Qué gusto estar con ustedes, amigas y amigos, en una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. En nuestros días hay quienes dicen que Dios ha desechado a Israel como nación para siempre. Y agregan que todas las bendiciones, todos los pactos, las promesas que Dios hizo a esa nación se cumplen en la iglesia. Es decir, nos hemos convertido en el Israel espiritual, según el Espíritu Santo. Según el Espíritu Santo, dicen, somos el Israel espiritual. Y ello implica que Dios ha olvidado a la nación misma y ahora está vertiendo las enseñanzas que Él ha prometido a través de su pacto sobre la iglesia. Sus enseñanzas crean toda clase de problemas en cuanto a las perspectivas de la escatología o la ciencia que estudia los eventos futuros, porque inmediatamente coloca a la iglesia en la gran tribulación. Bien, al estar aquí en el capítulo 30 de Jeremías, encontramos donde Dios le habla a la nación de Israel como estando en la gran tribulación, experimentando ese tiempo de angustia para Jacob, de lo cual hemos hablado en nuestro programa anterior. Pero es nuestra vista y fuerte convicción que la iglesia no pasa por la gran tribulación, en tanto que la gran tribulación es ese periodo de tiempo de la ira de Dios que es vertida sobre este mundo, y el Señor dice que no hemos sido citados, es decir, habla de la iglesia, no hemos sido llamados para la ira. Así que cuando entramos ahora, estimado oyente, en el capítulo 31, es más o menos la continuación del capítulo 30, porque él dijo, en aquel tiempo, así comienza este capítulo 31, debemos preguntarnos, ¿en qué tiempo? Bien, cuando usted regresa al capítulo 30, versículo 24, se declara, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. En aquel tiempo, entonces, serían los últimos días. Dice Jehová, y aquí tenemos que expresar, esto hace referencia cuando Dios nuevamente restaure la nación de Israel a un lugar de favor divino, de amor. Al mismo tiempo dijo el Señor en el versículo 1 de Jeremías 31, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Bien, en el capítulo 9 de Daniel, Daniel estaba buscando al Señor, refiriéndose a la repatriación de los judíos, volviendo a su tierra después de los 70 años de cautividad allí en Babilonia, según lo había profetizado Jeremías. Todo el capítulo 9 de Daniel comienza con el hecho de que Daniel estaba o había estado leyendo las profecías de Jeremías, y allí fue que él descubrió, por las palabras de Jeremías, que el tiempo en que Dios había ordenado la cautividad en Babilonia, el tiempo era de 70 años. Él estaba dándose cuenta que esos 70 años estaban a punto de cumplirse. Fue así que Daniel comenzó a orar al Señor confesando sus pecados y los pecados de la nación, confesando la justicia, el juicio de Dios, y en ese periodo de 70 años que ellos habían estado en el exilio de Babilonia, se habían cumplido. Como Daniel estaba en oración, vino el ángel del Señor a él y le declaró que él era muy bendecido, muy favorecido por el Señor. Que el Señor había dicho a Daniel acerca de darle sabiduría y entendimiento en cuanto a la nación de Israel y su futuro. Él dijo, sé y entiendo que hay 77 que están determinados sobre la nación de Israel para finalizar la transgresión, para terminar con el pecado, para hacer reconciliación por la iniquidad, para completar la foto profética, podríamos decir, para ungir al lugar santísimo y para traer el reino eterno. En otras palabras, el ángel le estaba diciendo esto a Daniel. 77. Y así le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por supuesto, esto fueron 483 años que van desde el tiempo en que salió el edicto de Artajerjes para reconstruir y reedificar Jerusalén hasta la entrada de Jesucristo en aquella que es conocida por la mayoría como la entrada triunfal en Jerusalén. Entre el edicto de Artajerjes y la entrada triunfal pasaron 483 años exactos, es decir, al día desde que el mandato salió para restaurar y reconstruir Jerusalén, tomamos ese día como referencia, hasta que Jesús entra montado en un burrito a Jerusalén. Ahora, esto tiene algo que debemos nosotros tener cuidado con esto de los 69 siete. Tenemos un periodo de 7 años que queda de estos 77 que el ángel le habló a Daniel, de los cuales reiteramos, se han cumplido 69 siete, es decir, 483 años, que es el equivalente, ya se cumplieron hasta que Cristo vino y dio la vida por nosotros. Pero queda un periodo de 7 años, resta aún ese periodo que no tenemos otra explicación que la que estamos mirando. Porque el ángel dijo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o no recibiendo nada, y los judíos habrían de ser dispersos, y eso fue precisamente lo que aconteció. Cristo vino en el tiempo señalado por la Escritura, pero en lugar de ser ungido rey, en lugar de ser aclamado en ese momento, conduciendo así al reino eterno, en lugar de completar todas esas profecías, el Mesías fue muerto. Él, evidentemente, trajo la reconciliación de nuestras iniquidades por su muerte sobre la cruz. De esa manera, Él nos reconcilió con Dios. Es decir, Él terminó con el pecado. Terminó con el pecado en lo que refiere a nosotros, haciendo así la reconciliación para nosotros. Pero las últimas 3 profecías todavía no fueron cumplidas. Aguardan aún por el cumplimiento futuro. El Mesías fue cortado, fue quitado. Luego prosigue el ángel en decir, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, Daniel entonces salió, habló de la semana 70, pero él hizo una interrupción definitiva entre la semana 69 y la semana 70. Hay un corte definido allí. Y esto ocurre precisamente cuando Jesús fue cortado, no por él mismo, sino para el pueblo. Cuando Él fue quitado de aquí, fue llevado arriba, sin recibir el reino. Los judíos fueron dispersados por todo el mundo, y estuvieron dispersados por todo el mundo hasta que, en la pasada generación, el movimiento sionista tuvo lugar, y así volvieron, y están volviendo, a su hogar, a la tierra de Israel. A partir de mayo de 1948, ya como un hogar para ellos, esa tierra. Bien, Jesús, habiendo hecho referencia a la profecía de Daniel, en Mateo 24, el Evangelio de Mateo capítulo 24, en respuesta a la pregunta de sus discípulos, ellos preguntaron, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? Él dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bien, ¿cuál es la abominación de la desolación que habló Daniel? ¿Qué es esa abominación de desolación hablada por el profeta? Es precisamente cuando el anticristo, el príncipe del pueblo, que ha de venir al templo y se posicionará en el lugar santo, en el lugar santísimo del templo, y allí creará esa abominación de desolación cuando declarará que Él es Dios, poniéndole fin así a las oraciones diarias, a los sacrificios, y demandando ser adorado como Dios. El apóstol Pablo habla de esto en el capítulo 2 de su segunda carta a los tesalonicenses, cómo él se ha de parar en el templo de Dios declarándose él mismo ser Dios y demandando ser adorado como Dios. Ahora Jesús dijo esto como parte de una señal del fin de los siglos y su venida. Él está hablando nuevamente a los judíos y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Si vamos al libro de Apocalipsis, se nos dice que Dios les dará alas de ángel para llevarlos por el desierto, en donde serán alimentados por 3 años y medio. Es decir, hay un periodo de 3 años y medio en el cual Dios habrá de tratar con la nación de Israel nuevamente. Reiteramos, 77 están determinados sobre el pueblo de Israel. El 77 todavía está para ser cumplido. Y no será cumplido hasta que la iglesia sea sacada de aquí. Justo allí el Espíritu de Dios ha de obrar esta maravilla. Será llevada a la iglesia por el Espíritu Santo a la presencia del Señor. El Espíritu Santo está descansando sobre la iglesia. Esta es el instrumento que Él tiene sobre la tierra. Pero el Señor habrá de sacar a su iglesia de este mundo. Y cuando lo haga, entonces Él pondrá su Espíritu nuevamente, o se ha de dirigir nuevamente a la nación de Israel, para comenzar a tratar nuevamente con ellos, una vez más, nacionalmente. Dios habrá de tratar con la nación de Israel nuevamente. Sí, Dios no ha desechado a Israel para siempre. Dios habrá de tratar con ellos y aún se volverá al pueblo que tiene el pacto con Dios. Los 7 años que Dios esté tratando con ellos serán un tiempo, como lo describe Jeremías aquí en el capítulo 30, de aflicción de Jacob. No habrá de ser un periodo fácil, claro que no, será extremadamente difícil. Serán quitados de su tierra nuevamente, habrá otro gigantesco holocausto, desafortunadamente. Ocurrirá cuando Satanás vierta su ira contra este pueblo que fue el instrumento escogido por Dios para traer al Mesías, al mundo. A través del anticristo buscará Satanás hacer guerra contra Israel para destruir a este pueblo completamente. Así que al final de este periodo de 7 años, Jesús regresará nuevamente y el pueblo de Israel recibirá a Jesús, le reconocerán, le honrarán como su Salvador, como su Mesías, su Señor, y se congregarán con Él en el reino, sirviendo al Señor. Así que en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Es interesante, usted lee hasta el versículo 6 de este capítulo 31, donde se habla que Cristo ha de venir y establecerá el reino, se sentará sobre el trono, allí sobre el monte de Sion. Y luego tenemos hasta el versículo 9, una declaración interesante que hace Dios, que declara que Efraín era el primogénito. Porque si recordamos la historia de Manasés, que de hecho fue él el primogénito, ellos eran hermanos, los hijos de José, Manasés era el mayor, con todo Dios dijo que Efraín es mi primogénito. Así que el primogénito no significa siempre el primero que nació en cuanto a la relación de tiempo, sino que significa el primero en prominencia, o el que tiene la preeminencia de los que nacieron. Esto nos hace entender otras escrituras que fueron usadas por un grupo conocido como los Testigos de Brooklyn, intentando probar que Jesús no es Dios, que se manifestó en carne. Ahora, a partir del versículo 10, leemos, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Esta es la promesa de Dios. Él dice, hacedlo saber. El que esparció a Israel lo reunirá. Y agrega, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerta de riego, y nunca más tendrán dolor. Ese glorioso día cuando el pueblo de Israel sea recibido de nuevo y sea unido a su Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Estimado oyente, en el Evangelio de Mateo, ya en el Nuevo Testamento, allí se toma esto como una profecía que se cumplió en el hecho de que Herodes mató a todos los niños menores de 2 años en el tiempo que nació Cristo para así poder destruir, como él pensaba, al rey que había nacido, aquel que estaban buscando los sabios de Oriente. El ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Entonces, estimado oyente, allí se cumplió lo que fue dicho aquí por el profeta Jeremías, cuando expresaba, «Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron». En el capítulo 2 de Mateo usted encuentra, a partir del versículo 13, esta profecía, el cumplimiento de ella. Así que él ve esto como una profecía de ese periodo en el cual Herodes ordena la matanza de los niños. En el versículo 16 leemos, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Dios prometiendo la restauración, la salida de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Es decir, tengan esperanza, habrán de salir, han de regresar a los límites de su país. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ahora, estimado oyente, escuche cómo Dios habla acerca del descarriado hijo Efraín. No de esa forma. Dice, lo eché para siempre. Estoy en contra de él. Lo desheredo. No. Dios no habla de esa forma. Dios habla del juicio que habría de venir sobre él y dice, pues, desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Lo recuerdo aún. Y de hecho, también dice, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente, tendré de él misericordia. Así que lejos de desecharlo, está prometiendo tener misericordia de él. Establécete señales, dice el profeta, ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Sí, eso será declarado nuevamente. Dirán, oh, el Señor te bendiga. Él dice, usaré este discurso en la tierra de Judá, en las ciudades, cuando traiga de regreso a los cautivos, cuando declaren, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable, dijo el profeta. Al pensar acerca de esto, Jeremías se levantó cuando Dios estaba hablándole estas cosas. Y fue una cosa hermosa darse cuenta que Dios hablaba de la restauración del pueblo que él mismo habría de hacer. Estaba enfrentando entonces, en ese momento, la destrucción del pueblo. Con todo, Dios lo lleva más allá de ese período oscuro de la historia que estaba viniendo sobre ellos, y lo lleva hasta el fin, verdaderamente, para que viera la gloriosa restauración que produce la gracia de Dios y su gran amor por este pueblo.